Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Joel es un cantante, compositor y pianista estadounidense, considerado uno de los grandes cantautores de todos los tiempos. Es ganador de 6 Grammys en su carrera, incluyendo el Grammy Leyenda, por su contribución a la música. Con él escuchamos Uptown Girl.
En este municipio, solo la mitad de mujeres que denuncian violencia intrafamiliar se atreve a concluir el proceso. Colotlán dejó de recibir más de 1,000,000 pesos mensualmente. La región será una de las primeras donde reactiven el programa de salud rural. Jalisco, primero a nivel nacional en hectáreas dañadas por incendios. José Antonio Vázquez Zaragoza arregla bicicletas desde hace 25 años y también es aficionado a la pesca. Escucharemos su historia en la sección El Perfil. ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Qué gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Diego León y Lupita Arceo, y les recuerdo nuestros números de cabina por si alguien desea comunicarse. 499-992-4233 u 800-701-9999. Para nosotros será un gusto recibir y atender sus llamadas. Saludamos a la gente que nos sintoniza a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/colotlán o lo que es lo mismo www.radio.udg.mx/colotlán. Comenzamos con la información. En este municipio, solo el 50% de víctimas que denuncia violencia intrafamiliar concluye el proceso. Adelante con los detalles, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que la violencia intrafamiliar se denomina el tipo de violencia que ocurre entre miembros de una familia y que puede tener lugar en el entorno doméstico o fuera de él. Puede ser sexual, psicológica, física e incluso económica. En muchas ocasiones, las víctimas no se atreven a denunciar. Factores como el miedo a represalias impiden que se hagan los reportes correspondientes. En Colotlán, de los casos denunciados en 2019, solo la mitad ha concluido en su totalidad el proceso, explica Marta García Escobedo, coordinadora de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar.
Sí, hay varios casos que lo reportan por medio de institución que sería Seguridad Pública o por medio de ellas propias vienen aquí a la oficina para denunciar la violencia que se les está generando, pero en la mayoría de las ocasiones ellas no quieren poner denuncia, como que les da miedo, como que todavía existe eso de que es que si lo denuncio, ¿quién me va a mantener el gasto? Mis hijos, estoy sola, no tengo familia. Pero obviamente en ese momento así lo sienten. Les ofrecemos también terapia psicológica, ya por medio de ella ellas pueden salir adelante en su procedimiento. Si hay un porcentaje, se podría decir que del 100% que se reportan, 50% sale adelante y las demás les da miedo.
El área de seguridad pública también cuenta con un programa de prevención de la violencia. Los casos que llegan a la unidad son porque familiares han animado a las víctimas a alzar la voz o por convicción propia. García Escobedo explicó que no minimiza ningún reporte y brindan el acompañamiento y seguimiento para que la víctima pueda concretar la denuncia.
Nosotros no podemos obligarlas a que pongan una denuncia, si es voluntario. Pero la mayoría que llega indecisa y no lo quiere hacer. Quieren nada más, es como que mande citar a mi esposo una conciliatoria y ya. Como que nada más piden el susto para que se calme y no hacer las cosas como deben ser. Entonces, nosotros casi siempre es de cajón la denuncia, porque nosotros no estamos como que a ver si quiere o no. Llega a pasar una tragedia o algo y lo que más queremos es prevenir, porque nosotros somos prevención, unidad de atención a la violencia familiar es prevenir la violencia, ¿sí? A no dejar que pase una tragedia, hablando de una muerte, ¿no?
Claro.
De la persona que está siendo violentada. Tratamos de crear en ese momento conciencia y de la situación que puede pasar si no pone su denuncia.
A decir de la entrevistada, las conductas machistas aún continúan arraigadas en la población del municipio. La mujer es quien más sufre violencia intrafamiliar y existen varios tipos de esta violencia que se presentan en la actualidad.
La violencia que más se denuncia es la física y esa va acompañada de la psicológica, obviamente, porque si ya te está generando golpes, pues también palabras que te están humillando, intimidando, hiriendo. Entonces, siempre va acompañada la violencia psicológica. En las cuatro que tenemos, la psicóloga.
En lo que va del año, se han presentado un aproximado de 3 a 5 denuncias por mes. Comparado con 2018 han aumentado, lo que quiere decir que cada vez la mujer es más consciente del problema que vive, ya que al momento no se ha presentado un caso donde el hombre sea la víctima, concluyó la coordinadora de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues aquí entiendo que lo importante sería concluir el proceso, porque si no es volver a lo mismo y vuelves a iniciar otra vez una demanda, pero finalmente no concluyes y entonces no te pueden ayudar más.
Bueno, no es que no se pueda ayudar más, sino que siguen como con este acompañamiento, pero sí se cae como en el círculo vicioso, ¿no? De que
a eso me refiero.
Exactamente, sí. Ajá, de que pues ya sucedió algún problema de violencia intrafamiliar, voy y te denuncio, viene la conciliación, hasta ahí queda, ya no se atreven a más y pues de alguna manera no concluyen el proceso en su totalidad y pues esto puede ser un factor que incurra a que continúen sufriendo violencia intrafamiliar.
Exacto.
Un dato importante también a mencionar que comentaba la entrevistada es que en las rancherías es donde se está presentando pues esta situación, que es más común que la mujer esté sufriendo violencia intrafamiliar e incluso también que el sexo femenino sea quien más la padece, ya que el hombre pues no se atreve tampoco a denunciar. No quiere decir que probablemente no existan los casos, sino que hasta el momento no ha habido una denuncia ante estas autoridades.
Exactamente, sí, sí se sabe de casos, pero como de manera formal una denuncia no se tiene. Gonzalo, pues muchas gracias y aquí es cuestión de que la familia o el círculo más cercano de la víctima la esté apoyando y esté tratando de convencerla de concluir este proceso.
Por supuesto.
Lo que decidan, pero que se haga de principio a fin y pensando en el beneficio que puede traer.
Así es, justamente evitar además una fatalidad, que la violencia intrafamiliar continúe, que incluso se extienda con los hijos, etcétera. Y pues de alguna manera que sepan también que están las autoridades correspondientes, que se les dé el seguimiento y obviamente pues ahí se les brinda la ayuda indicada.
Exacto. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a hacer nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, Colotlán dejó de recibir más de 1 millón de pesos mensualmente. Y la región será una de las primeras donde reactiven el programa de salud rural.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 3 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Mariano. En 1869, en Eslovenia, nace el químico y fisiólogo austriaco Fritz Sprengel, que en 1923 recibirá el Premio Nobel de Química por su invención del método de microanálisis de sustancias orgánicas. Fallece el 13 de diciembre de 1930. En 1890 nace José Agustín Olachea, general de división del ejército mexicano, que se desempeñó como secretario de la Defensa Nacional de México. Participó en la Revolución Mexicana. Fallece el 13 de abril de 1974. En 1940 nace en Uruguay Eduardo Galeano, periodista y escritor, una de las personalidades más destacadas de la literatura iberoamericana, que se define a sí mismo como un periodista que estudia la globalización y sus efectos negativos. Fallece el 13 de abril de 2015.
Esta Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 35 centavos y se vende a 20 pesos con 27 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 31 centavos y se vende a 22 pesos con 25 centavos, esto según una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Inestables las finanzas del municipio, la administración dejó de percibir más de 1,000,000 de pesos mensuales. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Colotlán padece las consecuencias de la estrategia financiera que el gobierno federal implementó y que, de acuerdo a Jorge Alonso Arellano Gándara, alcalde de esta ciudad, ha desestabilizado las finanzas del ayuntamiento, que además se ven comprometidas con el pago de algunos compromisos heredados, explicó.
Con los recortes presupuestales junto con las deudas que se tienen o adelantos que se pidieron, pues es alrededor de 1,300,000 lo que deja de percibir el municipio al mes. Entonces imagínate esa cantidad de dinero, pues es lo que mantenía estable a un municipio. Eso no ha sido algo que nosotros hayamos generado en este momento o que haya estado mal planeado, sino que pues esos desajustes o esos reajustes más bien ha hecho que pues tengamos que buscar otras alternativas.
La disminución de un presupuesto que esperaban obtener y la cancelación del ramo 23, el programa que les permitía generar obra pública, se suman a la lista de factores que han desequilibrado las finanzas y los ha colocado en una difícil situación financiera, sostuvo el presidente.
Nos ha afectado pues financieramente en el municipio, ya que pues nosotros habíamos hecho un balance, una proyección con cierta cantidad de dinero, pero es cuando te reducen, entonces tienes que reajustar nuevamente el tema de cómo vas a solventar los gastos que se tenga. Lo que antes también salvaba mucho al municipio y hacía que hubiera movimiento económico en el municipio era el tema del ramo 23, la obra pública, que pues lamentablemente este año no tuvimos ningún municipio del país esa oportunidad de poder ejercer el recurso. Colotlán ejercía alrededor de 15, 20 millones por año, que este año pues no lo hemos visto y pues se nota en la falta de trabajo, en la falta de obra pública. La poca obra pública que hemos estado haciendo pues ha sido con recurso propio.
Del erario se pagan los servicios básicos de los inmuebles que pertenecen al ayuntamiento, pero también los derechos laborales de quienes desempeñan algún cargo público. La situación actual los ha llevado a cumplir de manera paulatina con estas obligaciones, afirmó Arellano Gándara.
Sí ha habido algunos reajustes o algunas cuestiones donde no se ha podido pagar en tiempo y forma algunos sueldos o algunas prestaciones extraordinarias para el trabajador. Ya no nos ajusta el recurso y si pagamos eso dejamos de pagar la luz o dejamos de pagar gasolina o dejamos de pagar algunas otras cosas. Entonces se habla con el empleado, se habla con la persona que pues en ese momento a lo mejor sería un ingreso extra, se le dice que se le puede pagar dentro de tanto tiempo mientras que reajustamos o pagamos también las prioridades que hay.
La proyección financiera rebasó el presupuesto obtenido y la experiencia servirá para realizar un plan de egresos que corresponda a la realidad que viven, aunque ello significa buscar alternativas como la disminución de la plantilla laboral, citó el presidente.
La nómina que se tiene en el municipio pues es igual que como se estaba manejando en otras administraciones. No se ha modificado ni se ha incrementado de más porque nosotros fuimos conscientes de que no podíamos rebasar tampoco los porcentajes de que se fueran en salario para poder dejar algún recurso para los servicios que también se deben de brindar por el municipio. Entonces, pues en todo ha afectado. En temas laborales, sí estamos analizando alguna opción de hablar con algunos empleados donde no se esté aprovechando el trabajo para ver de qué manera reajustamos también en el nuevo presupuesto de egresos para el siguiente año y ahora sí tener una estabilidad financiera durante el resto del 2020.
La recaudación producto de los servicios que ofrecen podría ser una alternativa para generar recurso. Sin embargo, el presidente descartó que el incremento de estos sea una opción a considerar en la búsqueda para obtener mayor presupuesto. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues muchas gracias. Una situación compleja y volvemos a reiterar, no solo para el municipio, sino para la región, el estado, el país. Es un momento de austeridad.
Sí, por supuesto. Y de hecho, como bien lo comentas, o sea, no es exclusivo de este municipio, sino que prácticamente pues a todos lugares donde voltees a ver están en la misma situación. Ha pegado fuerte esta cancelación del ramo 23 y obviamente pues de todo el presupuesto que se manejaba. Obra pública era una de las, digamos, áreas o los rubros donde más se veía movimiento todos los años. Y pues en lo que vamos del 2019, pues esto está prácticamente parado. Si te das cuenta, en todos los municipios o en todos los ayuntamientos, pues se habla de otras situaciones, se habla de eventos que realizan, etcétera, pero de obra pública pues es muy bajo el trabajo que se está haciendo. Prácticamente pocos son los que lo hacen, y por ejemplo, como en el caso de Colotlán, pues ya lo escuchábamos, ¿no? Lo que se hace es con recurso propio del ayuntamiento.
Exactamente, Gonzalo, y fíjate que en muchas ocasiones la gente nos quejamos y decimos, es que pura obra pública, no hacen más. Y ahora que no se está trabajando en este sentido, es que no hacen nada. Es que ni obra pública, nada.
Claro.
El asunto es que sí está complicado, pero también creo que hay otras cosas que se pueden hacer y que incluso pueden pues servir para la recaudación, ¿no? Como las sanciones en materia de vialidad y aprovechar ese recurso para beneficio del municipio, como las sanciones con el asunto del ruido, no sé, hay cosas que no implican tanto trabajo, ¿no? Limpiar la maleza. Si no hay para la gasolina o el combustible que requieren las podadoras, no me acuerdo cómo se llaman, pues bueno, por lo menos a mano, no sé, buscar la manera. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer que de verdad no implican un recurso por lo menos elevado.
Por
¿no?
supuesto, y que en este caso, por ejemplo, en Colotlán escuchábamos que se está contemplando ya incluso para años venideros, pues digamos como equilibrar la situación, ¿no? Esperemos también que desde el gobierno del estado, incluso el gobierno federal, pues también ya se implementen programas o de alguna forma proyectos para poder obtener recurso, y pues que obviamente volvamos a ver esa obra pública de la que antes nos quejábamos, ¿no?
Exactamente, hay muchas cosas que se necesitan, hay mucha necesidad en la región, en el mismo Colotlán, pero bueno, pues vamos a ver cómo pinta el próximo año y también qué se reporta en este primer informe de gobierno que tendrá lugar, si no me equivoco, el día 12 de septiembre, que es algo que también nos compete a todos, que vale la pena que asistamos y pues escuchemos esta rendición de cuentas.
Claro.
Gonzalo, muchas gracias por la información. Vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
El Alzheimer no está diagnosticado bien en las personas negras y ahora se ha descubierto la causa. La mayoría de los estudios sobre el Alzheimer se han realizado con pacientes de raza blanca, aunque actualmente cada vez se incorporan a los mismos más voluntarios de raza negra. Y los hallazgos que se están obteniendo revelan que muchas de las cosas que dábamos por sentadas de esta enfermedad no se cumplen en todas las etnias. Es la conclusión que se desprende de un estudio realizado por la Washington University, cuyos resultados revelan que los pacientes afroamericanos de Alzheimer tienen en sus cerebros menores niveles de tau, una de las dos proteínas vinculadas a esta enfermedad. El hallazgo es realmente importante, porque implica que los criterios que se usan habitualmente para diagnosticar la enfermedad no son efectivos en el caso de los pacientes de raza negra. Es decir, estos pueden estar desarrollándola con niveles de tau inferiores a los que se consideran necesarios para diagnosticar este mal en blancos. Pero, ¿a qué se debe esta diferencia? Los investigadores creen que la respuesta podría estar en un gen llamado APOE4. Hay una variación de dicho gen que es muy frecuente en las personas, cuyos ancestros provienen de climas tropicales, y parece ser que otorga cierta protección contra enfermedades como la malaria. Las personas blancas que la portan tienen un mayor riesgo de padecer Alzheimer, pero en las personas negras parece que también tiene el efecto de hacer que la acumulación de proteínas tau en el cerebro sea menor. Como ya hemos dicho, que sea menor no significa que no desarrollen la enfermedad. La realidad demuestra que pueden tenerla, con menos cantidad de dichas proteínas que los blancos. Por eso, el siguiente paso de la investigación consistirá en descubrir si al tener niveles inferiores de tau en el cerebro, los fármacos que se están probando y desarrollando contra el Alzheimer son más efectivos con los pacientes de raza negra. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a conocer el perfil de esta semana. Se trata de la historia de José Antonio Vázquez Zaragoza, quien arregla bicicletas desde hace 25 años y también es aficionado a la pesca. Escuchemos.
Soy José Antonio Vázquez Zaragoza. Nací el 19 de abril de 1952 en Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, desde hace más de 25 años radico en Colotlán y atiendo un taller de reparación de bicicletas, un oficio que aprendí siendo niño y que ahora es mi sustento familiar.
Las bicicletas, sí, yo empecé donde yo vivía, tenía más o menos como 10 años, 11 años, me empezaba a arrimar ahí y ya ve que los que saben de bicicleta y todo, había dos señores, un ayudante y un... el mero mero, y arrima, tira, que irá, para que te enseñes y que tal, pero uno está morrillo y ya ve que, para qué, que esto, otro, pero como yo diario estaba ya ahí, llegaban y échales aire para que saques para gastar, estás en la escuela así, pues ya, sacaba dinero y me iba a la escuela, tanto estuve insistiendo que ya andaba hasta dentro yo del taller y todo eso, y ya viendo. Está uno morrillo, pero sí se le capta uno más cuando está uno morrillo, todo se le pega a uno. Cuando menos acuerdo, yo ya sabía un poco de bicicleta, no 100%. Yo decía, algún día pondré mi taller con refaccionar y todo eso.
Mi historia comienza en mi terruño, donde sentí la necesidad de apoyar a mis padres por la pobreza en que vivíamos. Además de ser el primogénito, también fui el único varón y la protección de mis 6 hermanas.
Yo fui el que anduvo cuidando a mis hermanas en aquel tiempo, pues era el más grande. Cuando empecé a trabajar, pues lógico que yo estaba viendo por mis hermanas, porque en aquel tiempo pues, mi mamá casi siempre estaba sola porque mi papá en sus años que estuvo era rural, entonces estuvo trabajando también en una fábrica y ya de ahí se empezó más a controlar un poquito más o menos. Después lo corrieron pues de la fábrica porque no tuvo escuela mi papá. Entonces de ahí pues empezamos a vivir con mamá, mi papá y todos muy, muy pobres, muy jodidos. En aquel tiempo, pues ya con tantos hijos, éramos 6 hermanas y yo, 7, ¿se imagina?
Ingresé a estudiar, pero no fue hasta la edad adulta y cuando me vi en la necesidad de obtener mi certificado de primaria que concluí esta etapa de mi vida.
Sí, tuve escuela desde primaria, duré de más o menos hasta quinto año. Sexto no lo tuve hasta que llegué a los 18 años, que trabajaba en la obra y donde quiera que iba a hacer solicitud me pedían el certificado. Entonces no podía yo trabajar en una fábrica, entonces me puse a trabajar en la obra y a estudiar en la noche para sacar mi certificado. Y así pasó el tiempo, tuve mi certificado, entonces ya es cuando yo iba a entrar a la corona en ese tiempo, pero pues no. Hice mi solicitud, nunca me llamaron. Hice la coca y ahí es donde entré.
La historia de mi abuelo paterno originó la migración de mis padres a Veracruz. En Coatzacoalcos encontré trabajo y a los 13 años me desplazaba de Guadalajara al sur del país para laborar y generar ingreso propio.
Ya a la edad de 18 años, pues Me fui también con mi abuelito, iba cada año. Yo solo tenía 18 años y agarraba el tren y me iba, a pasearme, a buscar la vida, ¿no? O sea, es que iba porque daba uno dinerito. Y cada año iba. Pasó el tiempo. Ya mi papá, pues trabajando también allá, trabajaba, no haga de cuenta, trabajaba de eso de la Comisión Federal de Electricidad. Y hasta allá yo llegué a ir a la edad de 13 años con él, que me acuerdo, pues. Y ya mi papá también se iba a trabajar allá por temporadas. Y después, pues ahí pasó el tiempo y cuando nos acordamos, ya estaba mi papá viviendo en Coatzacoalcos.
De los múltiples oficios que he realizado y recuerdo con más frecuencia, está la base laboral que tenía en una empresa refresquera y abandoné por un trabajo en el aeropuerto, una decisión que me llevó a buscar otras oportunidades y migrar 3 veces a Estados Unidos.
Aquí me casé, aquí en Guadalajara, y trabajaba en la Coca-Cola. Me casé y viví aquí muy, muy a gusto, pero pasó un tiempo y cambié de trabajo. Me fui al aeropuerto y tenía base, fíjese, y dejé mi base por... Pues que está uno joven, no se mide uno las consecuencias. Y estuve así, y luego me fui al aeropuerto y empecé a trabajar, y como a los 6-7 meses, pues me corrieron y pues entrarle a la obra, ¿qué más? Y 3 veces fui a Estados Unidos también.
¿De mojado?
Tres veces fui, hasta 2 veces a Oregón. Y la última vez fui aquí a Los Ángeles, que tengo una hermana todavía allí.
No me explico todavía el por qué te has alejado.
Contraje nupcias y formé mi propia familia. Con mi esposa y 3 hijos, regresé a Veracruz para forjar un patrimonio. Tuvimos la oportunidad de lograrlo, aunque no visualizamos un futuro.
Calle arriba y calle abajo.
Y ahí en mi Tenochtitlán ya estaba mi mamá y mi papá trabajando con un señor que era muy conocido de mi papá, se conocían de años. Me fui a trabajar y estuve trabajando de chofer, así con una camioneta de esas de 3 toneladas como esa. Duré casi como 10 años. Vivimos una vida muy, muy bonita. Nunca pagué renta, teníamos un patrón, pero haga de cuenta que los negocios eran como de nosotros. De Veracruz, cuando yo trabajaba con ese patrón, llegué a traer hasta 50 mil pesos en ese tiempo. Y en vez de comprar un lote aquí, ya ve que con 5 mil pesos lo comprábamos, 10 mil pesos. Mejor comprábamos otras cosas, era para gastarlo. Y ya nos íbamos y al otro año y era igual. Digo, no hice fortuna por lo mismo, que nomás nos gustaba sacar dinero y gastarlo, puro de ahí.
He buscado en mi desesperación.
Dejar la región sureña significó empezar de cero. Viajamos a Guadalajara, pero decidimos probar suerte en Colotlán. Si bien es cierto que mi esposa tenía familia aquí, adaptarnos a un estilo de vida diferente fue más complicado de lo que creímos.
De allá de Veracruz, todo vendió el patrón y nos vinimos aquí a Colotlán, aquí a volver a empezar. Pues aquí llegamos a vivir, aquí en la vecindad.
O sea que se les acabó el trabajo y todo, sí. Pero ¿por qué no regresar a Guadalajara? ¿Por qué hasta Colotlán?
No, bueno, regresamos a Guadalajara, pero luego nos vinimos para acá.
Ay, ¿por qué?
No más, de allá no quise buscar trabajo, yo me vine para acá. Para acá y ya empezamos aquí a fue cuando empecé yo a bordar.
Al cabo de unos años, y por cuestiones personales, concluyó mi relación matrimonial. Casi de manera simultánea, abrí el taller de bicicletas y desde entonces lo he atendido en diferentes domicilios.
Cuando ya nos vinimos de Mérida y empecé a bordar y se fue acabando la bordada, y también dije, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí vivía con mi suegra. Y empecé a ver a los morrillos. Ah, yo te arreglo la bicicleta. ¿Sabes? Sí. Pues parchalas y cosillas de lo que más básico. Ya sabía. Y empecé. poco a poquito. Cuando no se acuerdo, ¡tas!, me cambio a Tochopa, hasta allá me seguía la gente. En Tochopa ya ve que no estaba el oso y yo, no había más talleres. Y ahí empezando, pasa el tiempo y se va uno adaptando a arreglar ya más y más y a saber más de todo. Ya le gusta a uno y ahí va uno poco a poco hasta que le va uno pegando.
El taller no es tan rentable como en aquellos primeros años. Aún así, ha sido mi única fuente de ingreso, una actividad que me permitió formar una segunda familia. Soy José Antonio, el señor que arregla bicicletas, el hombre que le gusta pescar, que disfruta de la música y que a pesar de todo, está satisfecho con su vida. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. La región será una de las primeras donde reactiven el programa de salud rural. Te escuchamos con esta nota de Lupita Arceo. Adelante.
Gracias, Anita. Reactivan el programa de salud rural, mediante el cual acercarán servicios médicos en beneficio de personas que habitan en 122 localidades de zonas rurales, las más alejadas o de difícil acceso, anunció la directora general del OPE de Servicios de Salud Jalisco, María Consuelo Robles Sierra.
En este momento estamos echando a andar 20 de 150 que tenemos y que ya están en ruta para que empiecen a asistir a las comunidades. Hablamos de 2 millones de personas más o menos que van a recibir la atención en estos recorridos itinerantes donde va un médico, una enfermera y hacen consulta, promoción de salud, aplicación de vacuna y todos los servicios que podemos nosotros allegar y que son responsabilidad del OPD.
Al término de la rueda de prensa ofrecida para anunciar la estrategia de salud, Robles Sierra informó que la región será una de las primeras zonas donde inicien el programa de salud rural, esto por la lejanía que caracteriza a sus comunidades.
¿Cuáles son las zonas, las primeras en las que van a estar?
La primera, Colotlán, nuestra zona de más difícil acceso y que esa es la característica de este programa. Son zonas de muy alta marginalidad, de muy difícil acceso y que se encuentran a más de una hora de los centros de salud. Estas unidades tienen una característica, llegan a las casas de salud con las mismas gentes de la comunidad. Ya hay una lista de comunidades a las cuales cada una de estas unidades tiene que acceder.
La titular de la OPD advirtió un estimado de 4 millones de personas habitando en el interior del estado y de esta cantidad dijo la mitad carece de acceso pleno a los servicios de salud, por eso la reactivación del programa, reiteró.
Hacen recorridos itinerantes a comunidades de alta marginación que se encuentran alejadas de los centros de salud a más de una hora de camino y llevan todos los servicios que brindamos desde el OPD, que es la consulta, la vacunación, la promoción y prevención, con todos los programas que tenemos.
¿Cuáles son los problemas que se enfrentan allá las comunidades, sobre todo los indígenas?
Principalmente alacranismo, todos los programas, las enfermedades crónico-degenerativas, los embarazos. Y todo esto pues lo estamos llevando a través de estos recorridos itinerantes que tenemos.
La cobertura estará en 11 de las 13 regiones sanitarias del estado, las cuales comprenden desde la zona virrárica hasta comunidades de la sierra, de la montaña y la costa de Jalisco. Cada unidad consta de un médico y una enfermera que brindan atención médica, información preventiva y de promoción de la salud, puntualizó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias. Y ahora platícanos. Nos vamos con una producción, es cierto, es una producción que nos has preparado, que nos comenta que además de ser el número uno con más hectáreas dañadas por el fuego, Jalisco se posiciona en cuarto lugar con mayor cantidad de incendios. Vamos a escuchar esta primera entrega del material que nos prepara Gonzalo Vela.
Este es el sonido de un incendio forestal, mismo que devasta y calcina todo a su paso, y que en el presente año ha llevado a nuestro estado, Jalisco, hasta el primer lugar con más hectáreas dañadas, informa Eduardo Cruz Castañeda, gerente del manejo del fuego de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR.
En lo que es número de incendios, Jalisco se encuentra en cuarto lugar a nivel nacional. Y en cuanto a superficie afectada, se encuentra en primer lugar. Esto si lo ves de manera fría, cantidad de superficie afectada y número de incendios. Esa sería la posición de Jalisco.
Los incendios tienen un fuerte impacto ambiental por la pérdida de biodiversidad, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, la reducción de sumideros de carbono, la alteración del ciclo del agua y la disminución de la fertilidad de los suelos. El reto es prevenir y evitar que los incendios se sigan presentando, añade Cruz Castañeda.
Jalisco es uno de los estados ya en los últimos años, yo te podría hablar de los últimos 10 años, está posicionándose en dentro de los primeros 5 lugares, ya sea en superficie o en número de incendios. Entonces, es de poner atención, es un foco que tenemos que identificar cuáles son las causas que están ocasionando los incendios. La Ley General de Forestal establece atribuciones entre los tres niveles de gobierno, los municipios, los estados y la federación, qué debemos hacer para poder atender adecuadamente no solamente el tema del combate de incendios, sino además de la prevención.
El fuego puede presentarse por diferentes causas: accidentales, relacionadas con accidentes automovilísticos, ferroviarios, aéreos o con ruptura de líneas eléctricas; negligencias, las quemas agropecuarias no controladas, fogatas de excursionistas, fumadores, quema de basura, limpieza de vías en carreteras y uso del fuego en otras actividades productivas dentro de las áreas forestales; intencionales, se refieren a las quemas que se realizan en el contexto de conflictos entre personas o comunidades, tala ilegal o litigios; naturales, caída de rayos o erupciones volcánicas. Se estima que gran cantidad de incendios son causados por seres humanos, y solo el 1% corresponde a fenómenos naturales derivados de eventos meteorológicos, como descargas eléctricas o erupciones volcánicas.
Los que tenemos registrados son el principal y mayor porcentaje de afectación que ha ocasionado los incendios es el intencional. El intencional tiene que ver con áreas que están en litigio y que desafortunadamente en muchas ocasiones se inicia un incendio y no se permite inclusive el acceso a esa zona. También intencional lo tenemos en aquellas áreas que se presume que van a realizar un cambio de uso de suelo, ya sea para extender áreas rentables en lo agrícola, en lo pecuario, como también para otros fines.
Las cuestiones climatológicas también juegan un papel importante en la disminución o magnificación de los incendios. Las bajas precipitaciones pluviales presentadas en este territorio en los últimos años han sido factor para que el fuego continúe, aseguró el experto.
Sí ha habido extensión del periodo de sequía y esto influye desafortunadamente en las condiciones favorables para que un incendio pueda desarrollarse de manera muy rápida, muy agresiva, explosiva, y pues bueno, con las consecuencias no solamente para el tema de la afectación a la vegetación, desafortunadamente ha tenido relevancia en esa franja del país en el que Jalisco se encuentra y que se ha habido afectado en esta cuestión meteorológica.
El gerente del manejo de fuego de la CONAFOR reconoció que otro de los retos como autoridades encargadas del tema es contar con un registro de la fauna que perece o huye cuando se presenta una quema.
No tenemos registro de fauna mayor o mamíferos mayores que hayan quedado atrapados en el fuego. no tenemos ningún registro. Sin embargo, sería bueno revisarla con mayor detalle con las autoridades locales. En muchas ocasiones llegan a hacer alguna actividad de restauración, o sea, de reforestación o de conservación de suelo en las áreas afectadas. El tema podría ser revisado con mayor detalle ya con las autoridades locales. Pero como Centro Nacional, que también nos llegan a reportar el deceso de fauna mayor en los incendios, no ha sido registrado en el caso de Jalisco.
En la segunda entrega de este material, ¿cómo se posiciona el norte de la entidad respecto a los incendios forestales? ¿Y cuáles son las acciones a seguir por parte de autoridades y sociedad? Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Breves informativas. Señal estatal.
Para apoyar a mujeres que por causa de la violencia de género hayan cometido un homicidio, fue presentada en el Congreso del Estado una iniciativa para crear la Ley de Amnistía para las Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
La moneda mexicana finalizó agosto con la mayor depreciación mensual desde octubre de 2018 y también la mayor baja para un mes de agosto desde 2013. En lo que va del año, la moneda mexicana acumula una depreciación de 1.99%, informó el Banco Base, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Señal Internacional.
Dorian se debilitó a huracán de categoría 3 en la madrugada del martes, pero sigue azotando Bahamas mientras permanece casi estático sobre la isla, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día. Hoy a las 12, no se pierdan Anime Stream. Después a las 12:30, no, perdón, primero de Mochilazo, luego Anime Stream a las 12:30. A las 6 de la tarde tendremos el Garabato con Lupita Arceo, así que están cordialmente invitados a sintonizar esta frecuencia durante todo el día y especialmente pues en estos horarios en los que tenemos programas hablados. Les deseamos que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.